Qué bueno. Dicen por ahí, gracias a Dios, es viernes. Viernes de a través de la Biblia. Y vamos a continuar en pues a través de la Biblia, sobrevolando esta verdad. ¿Okay? Entonces, acompáñame a orar y vamos a empezar. Dios, gracias te damos por esta noche y te pedimos que tú te glorifiques en esta noche, Señor. Que nos hables al corazón, Señor. Que hables a nuestras vidas, Señor, y las transformes con el poder de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que con tu misericordia y por tu misericordia, Señor, decidas eso, discipularnos, Dios, hablarnos, Dios, y hacernos semejantes a ti, por favor, Señor. Haz tu obra esta noche, por favor, Señor. Permítenos eso, tener una revelación de ti a través de estas palabras, por favor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la semana pasada empezamos este evangelio, ¿no? Recordemos que es el evangelio de Mateo. Vamos a empezar el Nuevo Testamento y es una reunión en donde predicamos de manera sobrevemos, ¿no? ¿Cómo decirlo? Vemos desde un aspecto más general la Biblia, ¿no? Es como un overview o como un ¿cómo se traduce eso? Una vista panorámica o algo así, ¿no? Vamos a, con la ayuda de Dios, a ver hoy 4 capítulos, ¿no? La semana pasada dimos esta pequeña introducción sobre Mateo. El caso es que la semana pasada empezamos con Mateo y una de las cosas que veíamos es que Mateo es este evangelista, ¿no? Bueno, para empezar era un discípulo directo de Jesús, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8, era un discípulo directo de Jesús que al parecer recopiló, ¿no?, lo que él sabía y las historias que ya se estaban contando acerca de Jesucristo mismo, y recopiló las historias y acomodó su evangelio de una manera muy particular, ¿no? Acomodó su evangelio de la manera a fin de demostrarle al pueblo judío que la historia continuaba y que Jesús era el cumplimiento de esa historia, que era el cumplimiento de todas las promesas que Dios le había hecho al pueblo judío, ¿no? La semana pasada incluso citamos Génesis 3, cuando Dios le promete a Eva, ¿no?, la primera mujer, ¿no?, el nacimiento de Jesús. Y entonces vemos cómo Jesús viene a cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento y viene a continuar con el cumplimiento de todas las cosas y a instaurar el reino de Dios. Vimos en aquel entonces que Jesús era descendiente de Abraham directo, ¿no?, era descendiente del rey David, y en este sentido, al ser descendiente del rey David, tenía derecho al trono de Israel. Pero también vimos que Mateo está muy interesado también en presentar a Jesús como el nuevo Moisés, ¿no? La Biblia estaba muy, el Antiguo Testamento tiene una promesa muy importante, ¿no?, que incluso Pedro, uno de los apóstoles, la cita más adelante en el primer discurso que da en Hechos 2, cita que el pueblo judío estaba esperando un profeta del calibre de Moisés, porque Moisés mismo dijo: voy a mandarles un profeta, ¿no?, a él escucharán, un profeta como a mí Dios me ha levantado, les voy a mandar un profeta y a él van a escuchar. Pedro dice: y toda alma que no escuche a ese profeta será desarraigada, ¿no?, o quitada del pueblo, es lo que estaba diciendo. Entonces, Mateo hace un énfasis en demostrar que este Jesús es este profeta que iba a volver, que este nuevo profeta enviado de parte de Dios, que los iba a liberar, ¿no?, como Moisés los liberó, que les iba a dar una forma de relacionarse con Dios, una nueva forma en este caso, iba a volver a explicar de alguna u otra manera, iba a volver a darle sentido a la ley de Dios, a lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Entonces, este nuevo Moisés, ¿no?, creo que en esta parte del texto que vamos a ver el día de hoy, tiene mucho que ver. Mucho que ver porque vamos a ver lo que se conoce como el Sermón del Monte, ¿no? Y el Sermón del Monte, en gran medida, ¿no?, es una especie de redefinición de la ley judía, ¿no? ¿Qué es la ley judía? Básicamente son todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿no?, para que el pueblo judío los cumpliera, ¿no? Dios hizo un pacto, ¿no?, con el pueblo judío diciéndole: si tú cumples todos estos mandamientos, vivirás, ¿no?, o serás salvo, o más básicamente, sí, vivirás si tú cumples todos estos mandamientos, ¿no? Incluso aún después de la muerte, para que resucites, ¿no? El día de la resurrección, te vendrá a contar cuántas cosas buenas hayas hecho en la vida en base a esta ley, ¿no? Eso era más o menos el pacto que había hecho Dios con su pueblo. En base a esto, si lo hacías, vivirías. Pero Jesús viene para empezar a establecer un nuevo pacto, ¿no? Dice, el pacto nuevo va a ser en mi sangre y a través de mi sacrificio. Ya no va a ser a través de lo que hagas, sino a través de lo que yo hice, ¿no? Pero con la ley viene a redefinirla diciéndole cuál es el verdadero sentido de la ley judía. Cuál era el verdadero sentido que Dios había mandado para que cumpliésemos. Y eso lo vamos a ver hoy en el Sermón del Monte a grandes rasgos, ¿no? Entonces, la semana pasada vimos cómo Jesús era el cumplimiento de estas promesas. Vimos cómo había sido prometido, vimos un nacimiento también prometido, vimos cómo Herodes intentó destruirlo, ¿no? Vimos cómo vienen los sabios del Oriente también a ofrecer, ¿no?, sus regalos, gracias al cumplimiento de otra promesa que ellos conocieron en Babilonia, varias cosas. Y concluimos la semana pasada que efectivamente Jesús es el Mesías que el pueblo judío estaba esperando. ¿Okay? Ahora, un aspecto muy importante de Mateo es al mencionar que Jesús es el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho al pueblo judío, entonces es importante notar que Mateo cita muchísimas promesas del Antiguo Testamento. Cita muchísimas promesas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de este evangelio es demostrar que Jesús es el cumplimiento de esas promesas, por tanto, menciona las promesas. Y por eso hay muchas citas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos a empezar el texto ahora sí ya. Dice, ¿sí quedó claro? Más o menos, ¿no? Bueno, versículo 1, capítulo 4. Vimos la semana pasada cómo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿no? Vimos cómo él salió de las aguas, caminó un poco y se abrió el cielo, vino esta voz que decía, este es mi Hijo amado, ¿no? Vino el Espíritu Santo, lo embistió, ¿no? Y entonces, dice el versículo 1 del capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿no? Es muy interesante cómo es Dios mismo el que toma a Jesús y lo lleva al desierto para ser tentado. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo toma a Jesús y lo lleva al desierto a ser tentado, ¿no? Es muy importante. Tú dices, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿por qué el Espíritu Santo quiere llevar a Jesús para ser tentado? Es muy interesante, pero hace unos cuantos versículos, o mejor dicho, la semana pasada, vimos cómo Jesús estaba siendo bautizado, ¿no? Y uno de los aspectos más importantes del bautismo de Jesús es que Jesús se estaba identificando con nosotros al bautizarse, ¿no? Él no tenía pecado por el cual bautizarse, porque en aquel entonces tenías que bautizarte para arrepentirte de tus pecados. Cuando Jesús se bautizó no era porque tuviera pecados, sino era una identificación, es decir, yo soy como tú, ¿no? Y cuando es llevado al desierto para ser tentado, básicamente funciona igual. Está diciendo, yo también soy como tú y soy tentado como tú. Así como yo me identifico contigo en el bautismo, ahora me voy a identificar contigo en tus tentaciones y en tus pruebas. ¿Okay? Ahora, otro aspecto importante era demostrar cómo Jesús es el Mesías y el capacitado para poder, a través de él y de su reino, vencer el mal, ¿no? Vamos, es increíble decir esto, que yo te digo, no, pues yo vengo a traerte libertad del pecado, ¿no? Y dices, ay, sí, cómo no, pues a ti ni nadie te tienta. Y no, Jesús fue y fue tentado, y dices, espérame tantito, yo fui tentado por el diablo mismo, ¿ok? Entonces, cuando te digo que yo te puedo dar libertad del pecado, hablo en serio, ¿me explico? Y eso es una forma de demostrar que efectivamente Él tiene el poder del reino de Dios para introducirnos a su reino y para liberarnos del pecado, ¿no? Ebert siempre lo pone así, que cuando ves un comercial de una camioneta, de un Jeep, ¿no?, y quieres demostrar lo fuerte y poderoso que es ese Jeep, por ejemplo, el comercial no lo haces en el garage o no lo haces en un estacionamiento mientras te estás estacionando. ¿Dónde haces un comercial de un Jeep? Pues en el campo, así en la selva, prácticamente subiendo cerros enteros. Estás demostrando que es poderoso. ¿Me explico? Estás demostrando que es capaz de hacer lo que promete, ¿no? Entonces es un poco lo mismo con Jesús. Jesús está demostrando que Él tiene capacidad para vencer el pecado, ¿no? Y que Él nos los quiere dar también. Lo mismo decían, cuando hacen un puente, mandan una prueba y pasa mucho peso por el puente, ¿no? No, el propósito no es que se caiga, sino demostrar que resiste. Es un poco lo mismo. Entonces, ya te di un par de razones por las cuales Dios fue al desierto de parte de Dios. Una es identificarse con nosotros al ser tentado, ¿no? Y otra es identificarse, y otra es demostrar que efectivamente Él tiene poder para vencer el pecado, o para demostrarnos que a través de Él podemos vencer el pecado, ¿no? Entonces, es interesante. Ahorita se los explico mejor. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué es esto de ayunar y simplemente? Pues sí, dejó de comer, ¿no? Y dejó de comer durante 40 días y 40 noches a fin de concentrarse en Dios. Cuando uno ayuna, son palabras extrañas, probablemente seas nuevo por acá, pero cuando uno ayuna estás quitando una necesidad natural para que esa necesidad natural te ayude a buscar más al Señor, ¿no? Quitas una necesidad natural, como es la comida, para que a través de eso, digámoslo así, entre comillas, te obligue a buscar al Señor. Dejas lo natural para buscar lo espiritual. ¿Me explico? Y no es que no pueda ser una persona espiritual comiendo. No se trata de eso, ¿no? Todos podemos seguir siendo muy espirituales sin ayunar necesariamente. Pero vamos, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta, a grandes rasgos, la Biblia enseña que el ayuno es una herramienta que nosotros podemos emplear a fin de que esta herramienta nos guíe a estar buscando al Señor, ¿no? Cuando una persona simplemente deja de comer y según es ayuno, pero pues sigue viviendo de la manera más terrible, ni busca a Dios ni nada, otra vez el pastor Iber dice, es una muy mala dieta. Pero cuando una persona deja el alimento a fin de buscar más al Señor, entonces digámoslo así, esta aflicción del cuerpo te recuerda y te impulsa a buscar más al Señor. ¿Me explico? Entonces el ayuno viene a ser una herramienta para buscar más al Señor. Y Jesús iba a ser tentado por el diablo y necesitaba estar fortalecido de una manera importante. Es interesante y muy importante recalcar que si Jesús se está identificando con nosotros en nuestra tentación, quiere decir que Jesús va a pasar la tentación como hombre. Es muy importante. Va a pasar la tentación como humano, no como Dios, sino en la debilidad humana va a pasar esta tentación. Y en esta naturaleza humana, sabe que si se va a enfrentar, así que va a venir el diablo mismo a tentarle, quiere buscar al Señor y fortalecerse en el Señor para la prueba, ¿okay? Antes de la prueba, y sabe que va a venir la prueba, él quiere buscar al Señor y fortalecerse en comunión con el Señor. Entonces, dice, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esto está muy semejante a lo que sucedió en Génesis, en el capítulo 3, cuando Eva fue tentada por la serpiente, ¿no? Y a grandes rasgos, Juan, el apóstol Juan, uno de sus discípulos, mucho tiempo después escribió una carta citando como las tres estrategias del diablo para hacer tentar a una persona, o para hacer caer a una persona en la tentación, ¿no? Y básicamente son los deseos de la carne, ¿no? Todos estos deseos naturales que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Como, no sé, la gula, la pereza, el sexo desenfrenado, ¿no? Todos estos deseos naturales de nuestro cuerpo, ¿no? Los deseos de la carne. Luego dice que hay otro tipo de tentación, que son los deseos de los ojos. Básicamente eso es la codicia. es lo que deseamos, lo que me gustaría tener, ¿no? Y la otra estrategia de Satanás es la vanagloria de la vida, querernos, pues sí, sentir que nosotros somos los importantes y hacernos sentir bien porque nosotros nos creemos importantes. Entonces son vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, ¿no? Y en este caso, son las mismas cosas con las que tentó Satanás a Eva. Dice la Biblia que Eva vio que era codiciable para comer, ¿no? Que tenía, ahora sí que la codició con los ojos, ¿no? Y que era deseable para alcanzar sabiduría, este fruto prohibido. Entonces, básicamente, las tres tentaciones que el diablo puede ofrecer, que le ofreció a Eva, son las que le va a ofrecer a Jesús también. Y en este caso, apela a los deseos de la carne. Tienes hambre y eres Dios, utiliza estas piedras, ¿no? Y entonces lo que está diciéndole ahí Satanás es, cumple o sacia tu necesidad carnal a través de tu poder de Dios. Y si Jesús hubiera hecho eso, entonces nunca hubiéramos podido decir, Jesús, tú pasaste esa tentación porque tú eras Dios. Tú eras Dios, por eso pudiste pasar la tentación. Ay de mí, pobre de mí, yo no puedo porque yo no soy Dios, discúlpame, vamos a darle, ¿no?, al pecado. Ese era un poco el engaño, decirle, ¿sabes qué? Utiliza tu poder de Dios para saciar tu necesidad de corporal. Y Jesús responde, ¿cómo va a responder? A través del poder de la palabra. Le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Entonces, Jesús está diciendo, prefiero el hombre espiritual que el hombre carnal. Y lo hace a través de la palabra, responde con la palabra. Es muy importante esto, ¿no? Escrito está. Entonces dice el versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le llevó a Jerusalén, ¿no? Y lo puso sobre la parte más alta del templo, ¿no? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Y otra vez Satanás sigue apuntando a este punto de si eres el Hijo de Dios. ¿Me explico? Jesús ya estaba así, pues ahora sí que ya muriendo de hambre incluso, ¿no? Y le estaba tentando en el punto, en su humanidad. Realmente le está diciendo, ¿tú eres solo un hombre? ¿No es verdad que eres el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, compórtate como tal. Casi, casi. Si eres el Hijo de Dios, compórtate como lo que eres. Convierte las piedras en pan, no tienes que estar sufriendo. Si eres el Hijo de Dios, anda, aviéntate. Y dice, ¿no? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Dice el diablo, yo también me sé la Biblia, ¿no? Y te puedo citar muchos versículos, ¿no? Y dice, escrito está, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra, ¿no? Entonces, aviéntate del pináculo del templo y como eres el Hijo de Dios, no vas a caerte y te vas a abrir la cabeza, no, sino antes de que caigas van a mandar a sus ángeles Dios y vas a bajar como con cuerdas o no sé, como, ¿no? Así como en un espectáculo de Hollywood, vas a bajar así, ¿no? Y no te va a pasar nada porque eres el Hijo de Dios. Y esto está apelando un poco a la vanagloria. Porque, ¿sabes? Jesús iba a luchar muchísimo con los dirigentes del templo. Porque los dirigentes del templo le iban a decir constantemente, tú no eres el Mesías, estás loco. Tú no eres el Hijo de Dios, tú eres todo lo contrario. De hecho, estás endemoniado, Jesús, ¿no? Y entonces, cuando Jesús le está diciendo, cuando el diablo le está diciendo a Jesús, aviéntate para que todos puedan ver que tú eres el Mesías, porque Dios mismo va a revelar que tú eres el Mesías al mandar a sus ángeles y que caigas así. Le está diciendo, le está apelando a su vanagloria, ¿me explico? Todo mundo va a reconocer que tú eres el Mesías. Todo el mundo religioso que habita en este templo va a reconocer que tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, ¿no? Ni siquiera se pone a decir, nah, tú citaste mal la Biblia, porque, dicho sea de paso, ese salmo que citó el diablo, escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti, habla en un contexto. Y el diablo, y toda cosa perversa, ¿no?, toda intención perversa, utiliza textos fuera de contexto. Porque en el contexto real está diciendo que no dejará que tropieces tu pie en tus caminos. El aventarse del pináculo del templo no era el camino de Dios. Obviamente, si se salía del camino, se iba a dar en toda la torre, ¿no? Entonces, un texto fuera de contexto es un pretexto y es totalmente estrategia de Satanás, ¿ok? Entonces continúa, ¿no? Dice, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate porque escrito está todo esto, ¿no? Y Jesús le dijo otra vez, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Interesante, los deseos de los ojos. De una u otra manera, Dios le mostró todos los reinos. Todos los reinos, dijo, básicamente le está diciendo, si tú me adoras, no tienes que ir a la cruz. Yo te doy el reino. Yo te doy el reino. El reino está totalmente corrompido. El mundo está corrompido. De alguna manera, le sirve a Satanás el mundo. No es que le pertenezca a Satanás. No le pertenece a Satanás porque todas las cosas son de Dios. Y todo el reino le pertenece a Dios y todo es de Dios. Sin embargo, el mundo está corrompido, está roto, está quebrado y por eso le sirve a Satanás. Le sirve a Satanás. Por eso puede decir, yo te lo doy, porque es mi esclavo, es mi siervo. ¿Me explico? No es que realmente sea de él, porque todo es de Dios. Pero el mundo al estar corrompido le sirve a Satanás. Entonces, yo te doy todo el mundo. No tienes que esperar a que tu padre te lo dé a través de la cruz. Te lo puedo dar ahorita de una vez, pero adórame. Explico, imagínate. Algunos se ríen al llegar a este punto. Es, ¡ja! ¿Cómo crees que el creador del universo se iba a postrar ante esa cucaracha? ¿No? Pero Jesús no se pone tampoco a debatir nada de esto. Simplemente le dijo, vete, Satanás. Y cuando le dice vete es porque Jesús sabía que había terminado las tres tentaciones con las que le podía tentar. Ya no hay más. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y servían a Jesús. De una u otra manera, está mostrando que Dios está al pendiente, ¿verdad? No es que simplemente lo dejó ahí a Jesús, ahí hay cómo se lo arregle, sino que en el mismo instante en cuando pasó la prueba, ahí estaba Dios presente al pendiente. Tanto es que cuando pasó la prueba ahí, luego los ángeles le sostuvieron. Porque estaba que se moría, que desfallecía de hambre, que tantas cosas, ¿no? Imagínate que el mismo Satanás te tiente, mano, ¿no? No es cosa sencilla. Y un poco lo que te trato de decir aquí es que Jesús efectivamente nos está diciendo, como humano, yo pasé la prueba a través del poder del Espíritu Santo, ¿no? A través del poder del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que hace unos versículos, cuando Jesús subió del agua, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo y lo inundó. Entonces, Jesús pudo pasar esta prueba como humano y lo dejó bien claro al no hacer la pan, la piedra. Lo dejó bien claro. Yo estoy pasando como humano estas pruebas, solo con el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Tú puedes pasar las pruebas también, porque también tienes a tu alcance la llenura del Espíritu Santo. Así que no me vengas, diría Jesús, a decir que yo no puedo. Y tú sí, porque tú eres el Hijo de Dios. Todo lo contrario. Dios vino a instaurar su reino, a decirnos, sí se puede. En mí se puede y te lo demuestro. No somos ya esclavos del pecado. Y empieza el reino y empieza Dios a explicar lo que es el reino. Demuestra cómo el reino es más poderoso, el reino de Dios. Este rey vino con poder a demostrar que es posible vivir en el reino de Dios. Lo acercó. Entonces, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, ¿no? Otra vez. Mateo no podemos decir que sea un evangelio cronológico. No necesariamente en la historia las cosas sucedieron como las narra Mateo. Al parecer, Mateo, como te decía, juntó muchas historias y las acomodó a fin de presentar un argumento, el cual es Cristo es el Mesías, instauró el nuevo reino, creámosle, ¿no? Y sirvámosle y entregámosle. Así, por eso acomodó así las cosas. Entonces, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pues ¿dónde estaba? Estaba al sur, en Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, dice Juan que hizo otras cosas en su ministerio. Por ejemplo, bautizó a algunos cuantos, ¿no? Convirtió vino convirtió, perdón, el agua en vino en unas bodas, ¿no? Fue al templo y hizo una limpieza, ¿no? Habló con Nicodemo. Pasaron varias cositas antes de este versículo 12, cuando Jesús estaba al sur. Pero una vez que Juan el Bautista, este representante de la ley de los profetas, es capturado, ¿no? Dicho sea paso, es capturado al norte también por Galilea, porque lo capturó Herodes, y Herodes era de Galilea. ¿Te acuerdas cuando Jesús es capturado también? Y le dicen, era de Galilea, pues llévenselo a Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes era como el regente de la parte del norte. Entonces Juan el Bautista se fue al norte también, a esta región de Galilea, ahí lo capturan, escucha a Jesús y va a Galilea a continuar con todo el ministerio al norte en Galilea. ¿Queda claro más o menos? ¿No? Bueno, entonces dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, otra vez, interesante cómo está constantemente citando las promesas para dejarnos claro que esto es parte del plan de Dios, ¿no? Cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Simplemente está haciendo una cita de cómo la mayor parte del ministerio o el mayor tiempo del ministerio de Jesús iba a ser al norte de Israel, ¿no? Bueno, en esta región que se llama Galilea. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Jesús empieza a instaurar un nuevo reino. ¿Qué es el reino de los cielos? En el aspecto más esencial, el reino de los cielos es esa región o ese lugar o esa persona en donde el rey es Jesús y se vive bajo sus reglas, ¿no? Entonces, de alguna manera, materialmente no está el reino de Dios en los aquí, el reino de los cielos no está ahorita aquí, porque el mundo está corrompido y el mundo sigue bajo el maligno, bajo la influencia del diablo, ¿no? Pero de una u otra manera, si volteas a tu alrededor, aquí está el reino de los cielos, porque hay gente en donde estamos nosotros que deseamos cumplir lo que Dios nos pide porque lo hemos hecho nuestro rey. ¿Me explico? En esencia, aquí está el reino de los cielos porque Jesús lo trajo a nuestros corazones y en nuestro corazón gobierna este rey llamado Jesús. Y estas personas, estos súbditos, viven, o sea, tú y yo, vivimos de acuerdo a nuestro rey. Entonces, en ese aspecto, Jesús vino a traer el reino de los cielos. No vino a hacer el cumplimiento completo, porque dice la Biblia que un día, entonces sí, Él reinará y todo el mundo le obedecerá. Pero mientras tú y yo somos los representantes de ese reino de los cielos, ¿no? Y mientras aquí, en ti y en mí, está instaurado el reino de los cielos, ¿no? Jesús vino a decir eso, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y aquí Jesús empieza su ministerio público y más grande, ¿no? A deambular por la región del norte de Israel, ¿no? Y empieza a pedirle a discípulos que se unan a él, ¿no? Era muy común que los rabinos escogieran sus discípulos. Era muy común que los rabinos escogieran sus discípulos. Entonces pasó por ahí un maestro y le dijo a un par de pescadores, vengan, yo los voy a hacer mis discípulos. Y estos decidieron hacerlo, ¿no? Se entregaron a Jesús. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Algo mucho más grande, es hermoso, porque el reino de los cielos es mucho más grande que este reino. ¿Me explico? Aspira a cosas mucho más grandes y mucho más eternas, si cabe término, ¿no? Que lo que es este reino. Y le dice, deja a los pescados y ven por los humanos. Deja las cosas de este mundo y ahora abraza el reino que he traído para ti, ¿no? Ellos entonces, dejando al instante todo, dejando al instante las redes, le siguieron, ¿no? Es un versículo bueno para dejar el Facebook y el Twitter, ¿no? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, otros apóstoles. Juan, este es el que escribió el Evangelio de Juan, y Primera de Juan, y varias cartas, ¿no? Bueno, no tantas. Creo que solo Primera, Segunda y Tercera de Juan, y el Evangelio de Juan. ¡Ah! Y no más ni menos que el Apocalipsis. Y Juan, su hermano, lo dejaron pues en la barca, vio a estos dos en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca, ya su padre, le siguieron. Interesante, porque Jesús nos pide una entrega total, ¿verdad? Bueno, y recorrió Jesús toda Galilea, por todos lados, ¿no? Dicen que alrededor de... se me fue el número, pero alrededor de cerca de 1,500,000 había en toda esta región, ¿no? Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia y en el pueblo. Y se dice sencillo, ¿no? Pero como esto que estaba haciendo llega como la conclusión del 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos de los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, desde la Decápolis, ¿no?, más al norte, de Jerusalén del sur, y de Judea y del norte, y del otro lado del Jordán. Entonces Jesús está instaurando el reino de Dios con poder, y está por todos lados, sanando, demostrando poder, demostrando milagros, sanando enfermos, quitando demonios, curando locos, ¿no? Está haciendo todo esto, pero sobre todo está predicando el Evangelio de Dios, ¿no? El reino de Dios está siendo instaurado ante nuestros ojos en este momento, en esa región. Y todo el mundo se entera, dicen, esto no es normal, esto está impresionante, este hombre, ¿quién es? Que hace andar a los, ¿no? Dicen por ahí, da vista a los sordos, hace andar a los ciegos, ¿no? Y cosas así. No, pero lo que quiero decir es, realmente estaba demostrando su poder por todos lados. El reino de los cielos estaba tocando la tierra, y la tierra estaba cimbrándose por el poder que estaba viniendo en Jesús. Entonces Jesús va a empezar a dar el sermón del monte, lo que muchos dicen, la carta magna del reino de los cielos, ¿no? La ley en el reino de los cielos, ¿no? La forma de comportarse en el reino de los cielos. Y empieza así, versículo 1, viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, ¿no? Una forma muy común de predicar era sentándose. Vinieron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloren, porque ellos recibirán consolación, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y vienen estas bienaventuranzas, y lo primero que vemos acá es que es el reino de los cielos, al parecer, es completamente diferente a lo que el reino del mundo dice. Bienaventurados los que lloran. El mundo a toda costa quiere que no llores, quiere evitarte el llanto a toda costa, y por eso te venden todo lo que necesitas para estar cómodo, y te influencian al grado de ser un egoísta para que a ti no sientas dolor ni lástima. Pero el reino de los cielos, aquí claramente dice Dios, es completamente diferente al reino de el reino del mundo. El reino del mundo está corrompido, está tirado, pero el reino de los cielos es completamente diferente. Yo no te voy a pedir que no llores, todo lo contrario, te voy a pedir que llores, ¿no? Te voy a pedir que te duela, porque a través del dolor habrá vida. Es lo que está diciendo bien todos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los pobres de espíritu, aquí te dicen, o sea, tú todos los comerciales que ves cuando dices, nadie quiere ser un pobre de espíritu, nunca hay un pobre de espíritu en comercial, todo lo contrario, todos los de los comerciales son así unos hijos, o sea, son dioses olimpos con gafas y dicen, no manches, esto es lo último que tienes, es una baja personalidad, siempre te venden una personalidad así súper exuberante. De pobre de espíritu tiene lo que yo de americanista, con todo respeto, ¿verdad? No tienen nada de pobre espíritu. Y lo que dice Jesús es todo lo contrario, papá. Tú no tienes que hacerte el Juan Camaney. Todo lo contrario. Reconoce tu condición espiritual podrida, ¿no? Entonces lo primero que está diciendo es, el reino de los cielos es completamente diferente al reino de los hombres. Otra cosa que es muy importante es que está diciendo, aquí me voy a enfocar primero en el carácter del corazón, no tanto en el quehacer. Porque ahorita, en este Sermón del Monte, lo vamos a ver rápido, ya me pasé no sé cuánto tiempo en un capítulo, pero lo vamos a ver rápido. Ahorita lo que va a hacer Jesús es como darle un sentido nuevo y más fiel al corazón de Dios, va a darle este sentido nuevo y fiel al corazón de Dios a la ley de los judíos. Pero no empieza con la ley de los judíos, empieza con el corazón del hombre, porque el aspecto más grande de todo este Sermón del Monte es que a Dios lo que le importa es el corazón. No lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Básicamente, lo vamos a ver ahorita en todo lo que va a decir. Y por eso empieza diciendo, lo importante es tu carácter, cómo eres. Porque date cuenta, es pobres de espíritu, ¿no? Ahora sí que llorones, ¿no? Los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los que buscan un corazón que le agrade a Dios, los limpios de corazón, los pacificadores, los que buscan la paz, los que padecen persecución por causa de la justicia, los que reciben esta persecución, no los que la rechazan, sino los que la reciben, ¿no? Entonces está haciendo no está diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Sino quién eres. No está diciendo tienes que hacer esto para ser bienaventurado, sino siendo esto serás bienaventurado. No se enfoca en lo que se hace, sino se enfoca en lo que eres. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. ¿Me explico? Entonces se enfoca en un principio en esto, en el corazón del siervo del reino de Dios. Y por último, solamente me gustaría decir que hay muchos estudiosos de la Biblia que ven en estas bienaventuranzas un camino a seguir en el proceso de la vida del cristiano. Bienaventurados los que lloran hace referencia a los que se dan cuenta de su pecado. No, perdón. Bienaventurados los pobres de espíritu son los que se dan cuenta de su pobreza espiritual y que necesitan de Dios. Los que lloran son los que pueden, de alguna manera, lamentarse por su vida pecadora, que realmente les duele el pecado y dicen, no manches, todo esto hecho mal. Todo esto hecho mal, y empiezan a llorar porque se dan cuenta que todo lo que han hecho han destruido vidas, que han ido en contra de Dios, que todo lo que es esto, ¿no? Cuando sufres tu pecado. Los mansos, porque reciben la tierra por heredad, ¿no? Esta idea de empezar a desear lo que Jesús, y pone, cuando dices mansos, es que yo ya no soy el rey, sino que ahora me pongo bajo el rey, ¿no? Vienen todos los que tienen hambre y sed de justicia. Esta idea no es de que, sí, o sea, no es que nos vamos a salir al ratito a las, ¿cómo se llama? A las manifestaciones de reforma exigiendo justicia. No se refiere a eso de hambre y sed de justicia, sino realmente los que tienen hambre y sed de justicia, los que quisieran ser justos, los que tienen hambre de ser justos delante de Dios, es decir, de ser justificados, hambre y sed de ser justificados, podría traducirse de una manera mejor, ¿no? Cuando te entiendes, yo quisiera ser como Dios, ¿no? Y entrar a los misericordiosos, ¿no? Cuando es interesante porque cuando eres justificado y entiendes que Dios no tomó en cuenta tu pecado, sino que te dio su justicia, ¿por pura qué? Y entonces quieres ser misericordioso también. No buscas justicia en los demás, sino ser misericordioso, ¿no? llenando todos los de limpio corazón, ¿no? Este deseo de ser santificado, llenando todos los pacificadores, ¿no? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y algunos dicen que este pacificadores son los que llevan la palabra de la paz. Dice Pablo más adelante, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz con Dios, ¿no? Algunos dicen que estos pacificadores son estos deseadores de predicar las palabras, y entre los que padecen justicia y todo esto, ¿no? Bueno, vosotros, dice el versículo 13, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y está diciendo, el reino de los cielos no es para callarlo, sino para anunciarlo. Yo vine a anunciarlo, y si ustedes son del reino de los cielos, también han de anunciarlo. No vine para quedarlo callado, sino es para anunciarlo, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que están en los cielos, ¿no? Hablan y prediquen con sus hechos y con sus palabras para que todo el mundo pueda conocer a Cristo. Y Jesús dice, yo no vine a rogar la ley. No te estoy, o sea, porque todos dicen, bienaventurados los pobres de espíritu, esos heredarán el reino. Entonces los fariseos decían, este compa ya está poniendo una nueva manera de acercarse a Dios. Este está echando a volar toda la ley y ahora dice que tienes que estar de llorón para que puedas irte al cielo. Nada que ver, la ley nunca dijo eso, dirían los fariseos, los estudiosos de la ley, los religiosos dirían eso. Pero Jesús como que sabiendo sus intenciones dice, nada que ver, no piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero aquí Jesús va a empezar a darle la vuelta a la tortilla y va a empezar a demostrar una cosa muy importante. Va a decir, cuando dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí vamos a ver algo muy importante. Hay una justicia más grande que la justicia, que es la misericordia. Eso está muy bravo porque, o sea, Jesús ama, Dios ama la justicia y necesitaba que nosotros fuéramos justos. Pero más grande que la justicia es la misericordia. Digamos que es una justicia sublimada, porque cuando Jesús nos declara justos, no nos declara justos nomás porque se le antojó, sino porque pagó. Porque la justicia en sí fue satisfecha, ¿se dice? Fue satisfecha. Y por eso puede otorgarnos justicia. Es como la misericordia en sí, la gracia, es como una justicia sublimada. No sé si puedo dar a entender esta idea. Pero hay algo más grande que la justicia, que es la misericordia. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él nos declaró justos porque tuvo misericordia, porque pagó antes por nosotros. Y es un poco lo que creo que trata de decir aquí Jesús, cuando dice, si tu justicia no fuera mayor a los fariseos y a los escribas, como no veas ya la ley de la misma manera, porque dicho sea de paso, los escribas y los fariseos se jactaban de cumplirla y ni podían, porque la ley no estaba diseñada para cumplirla, estaba diseñada para guiar nuestro corazón, guiarlo hacia Dios, para demostrarnos que no podíamos y que necesitábamos de Dios y que al no poderla deberíamos de una u otra manera, ahora sí que pedir esquina y pedir misericordia y al obtenerla, otorgarla. Es un poco lo que la ley procuraba hacer, ¿no? Y eso es un poco lo que va a decir. Entonces dice, tienes que ver de esta manera cómo Dios quiere relacionarte contigo. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le haga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, y este de cierto te digo tal vez tiene otro sentido, De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Muy probablemente está diciendo esto, de cierto te digo, te estoy hablando una verdad un poco más elevada. Ponte de acuerdo con Cristo antes de que te mueras. ¿Ok? Es lo que está tratando de decir. Pero básicamente lo que está diciendo es, oíste que, ojo, fue dicho por los antiguos, otra vez, vamos, ¿cómo está Mateo tratando de hacer referencia al Antiguo Testamento? ¿No? Oíste cómo se decía en la ley, ¿no? No matarás. Pero no se trata del acto mismo. Jesús dice, no se trata del acto mismo. Se trata de la intención de tu corazón, porque a Dios le interesa el corazón. Por eso dice que si ya le dijiste menso y te enojaste contra él, es como si lo hubieras hecho, porque a Dios le interesa lo que hay en el corazón, ¿no? Y continúa Jesús y el auditorio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano te derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y otra vez está demostrando que lo que le interesa a Dios es el corazón, ¿no? Y cuando dice corta tu mano, no está siendo literal, está diciendo sé radical. Es más fácil, o sea, no necesitas cortar tu mano, mejor corta el internet y con eso, ¿me explico? Entonces, lo que a Dios le interesa es el corazón, es lo que está diciendo. Le interesa muy profundamente el corazón porque sabe que de ahí sale todo lo malo. ¿Me explico? Jesús, y el divorcio también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. ¿No? Es como de, otra vez, en aquel entonces se divorciaban solo porque, o sea, los judíos enseñaban que podías divorciarte de tu mujer si se le quemaban los frijoles. Así de sencillo. Y está diciendo, estás naco, dice Jesús, no puedes nomás así como así, ¿no? Y este tema lo va a tocar más adelante, ¿no? Y lo va a profundizar un poco más. Después dice el versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo tus cabellos, ¿no? Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y básicamente está diciendo, deja de ser un mentiroso, en donde lo único que para que te crean tienes que decir, te lo juro por mi mamacita santa que sí te lo traigo, que sí te lo pago, que sí te lo... No, que tú sí sea así. Cuando digas sí, que no te cachen en la mentira. ¿Me explico? Que tú sí sea así. Deja de estar tratando de atar tu, ¿cómo decirlo? Cuando dice, cuando tú sí sea así, es que cuando seas de, sea hombre de palabra. Es lo que está tratando de decir, sé hombre de palabra. No mientas y sé hombre de palabra. Y no engañes al jurar. Es un poco lo que está tratando. Recordemos que está repasando la ley mosaica. Es no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, ¿no? Entonces, bueno. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente ocho, ojo por ojo, ¿cuánto es, Chuy? 64. Ojo por ojo. Y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes que cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2 millas. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar tu prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿no? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Entonces Jesús está demostrando lo que realmente Dios quiere, ¿no? Está poniendo la vara muy alta y está diciendo, no se trata de lo que haces, se trata de tu corazón. Siempre se ha tratado de eso, dice Jesús. Desde que dieron aquí en el entonces la ley mosaica, siempre se trató de qué es lo que hay en tu corazón, ¿no? Y dice, el que te haga mal, ámalo y bendícelo y te da la razón, porque ese es el corazón de Dios y tú ahora eres un hijo de Dios y eres un siervo de Dios. Y si te dices hijo de Dios, serás como Dios es, ¿no?
Orad por los que ultrajan y os persiguen, ¿no? Amad a vuestros enemigos, dice el 44. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Porque tú eres como tu Padre. Halo. Que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Eres igual que el hijo del diablo. ¿No hacen también esto los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto, que está en los cielos, es perfecto. Compórtate como tu Padre. Y tu Padre es bueno. Porque aunque tú le escupiste un chorro de veces en la cara, negándole y diciéndole de groserías a Dios, Él te siguió amando y decidió seguirte bendiciendo. Así que si tú eres ahora hijo de Dios, sé como Él, sé perfecto como tu Padre es perfecto en este sentido. Guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no seas hipócrita. Cuando puedes des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tú busca la recompensa de Dios, es lo que está diciendo. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Para que el que ve en lo secreto te recompense en público. Cuando des dinero o hagas un acto de misericordia, no lo hagas para alardear de ti. Tú no eres Dios. El que es misericordioso es Dios, no tú. ¿Me explico? No lo hagas por los hombres, porque si buscas la gloria de los hombres, ya la tienes, papá. Y no te va a servir de nada. Nos busca con eso que haces, recompensar a Dios. Otra vez, ¿cuál es la intención de tu corazón al buscar a Dios y al hacer las cosas para Dios? Que busca tu corazón. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen también su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que pensáis que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe que estas cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis. O sea, sé sincero, no tienes que decirle así, no tienes que echarle un choro mareador, si él ya lo sabe. ¿Me explico? No tienes que convencerlo, ni hacerle manita de puerca, ni decirlo 20 veces, él lo sabe ya, ¿no? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, así también, ¿no? El pan nuestro cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si os perdonáis a los hombres sus ofensas, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿no? Y este es un modelo de oración. No es que siempre vas a orar lo mismo, pero te está tratando de englobar en toda la oración la adoración, ¿no? El reconocimiento, ¿no? El deseo de hacer su voluntad, ¿no? Las necesidades básicas como humano, ¿no? Nuestras relaciones con las demás personas y nuestras relaciones con el mundo, ¿no? Básicamente es un modelo que trata de abarcar todo: adoración, ¿no? El deseo nuestro de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Nuestras necesidades básicas, nuestras relaciones con las demás personas y nuestras relaciones con el mundo en general. Cuando dice líbranos del mal, es porque realmente estamos en un mundo que nos desea mal, ¿no? Bueno. Versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, ¿no? Ay, hermano, no quiero taquitos de carne porque estoy buscando al Señor, ¿no? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otra vez, ¿cuál es el corazón de las cosas? ¿Por qué haces las cosas? ¿No? Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Y lo que está tratando de decir acá es: deja de codiciar este mundo que va a perecer, y empieza a hacer cosas en el reino de los cielos, empieza a invertir en el reino de los cielos, ¿no? Como que ya empezó a cambiar, ¿no? Ya dejó un poquito lo que tenemos que hacer con los demás, ¿no? Al principio era nuestra forma de relacionarnos con los demás, no te enojes, no adulteres, no todo esto. Después habla de nuestra relación con Dios y cómo nuestra religiosidad, cómo intentamos que nuestra relación con Dios sea para apantallar a los demás, y dice, no, que tu relación conmigo sea sincera. Y después trata de, en este Sermón del Monte, de hablarnos de nuestra relación con el mundo, y dice, deja de anhelar el mundo, porque siempre que luches por el mundo vas a sufrir pérdida. Al final, todo lo que consigas para este mundo, al final va a ser una pérdida, ¿ok? Así, piensa en aquello que estás haciendo para ganar este mundo, al final de tus días vas a sufrir pérdida, no va a haber servido de nada. Pero está diciendo, trabaja para el reino de los cielos, porque al final de tus días eso va a ser un gran tesoro, que no va a acabar nunca, ¿ok? Que nunca se va a devaluar. Así que trabaja para allá. Y entonces te empieza a decir, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno. Y está haciendo referencia a los deseos de los ojos. Está diciendo, tú puedes, o sea, lo que entra a tu corazón lo entra por el ojo, por así decirlo, ¿no? La lámpara del cuerpo, o sea, lo que alumbra hacia adentro es el ojo, o por donde entra la luz es el ojo, ¿no? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si lo que deseas es bueno, tu corazón estará bueno, por así decirlo, ¿no? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. O sea, si todo el tiempo estás deseando cosas gachas, pues todo tu corazón va a estar gacho, por así decirlo, ¿no? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, o sea, lo que se supone que debe alumbrarte es oscuro, pues cuanto más por adentro, ¿no? O sea, si lo único que puede alumbrar tu corazón es el ojo y es oscuro, pues cuánto más estará donde no llega la luz. Es lo que está tratando de decir, pero está haciendo referencia a los deseos de los ojos, a este rollo de desear cosas, ¿no? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, otra vez. Deja de anhelar este mundo, deja de desear este mundo, porque si lo anhelas vas a estar desechando a Dios. Y al desechar a Dios, tu pérdida va a ser mucha y muy grande. Nada te llevarás de aquí. Todo lo que hagas para este mundo perecerá. Así que deja de anhelarlo. No puedes seguir al Señor si sigues anhelando lo que está en este mundo. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. O sea, deja de servir al mundo y ponte a servir a Dios. Ay, pero es que me voy a quedar sin hambre. Mirad las aves del cielo, dice el versículo 6. Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y aún vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que aquellas aves? Pues claro, murió por nosotros. Dice Jesús, si ya te dio a su único hijo, ¿qué no te dará con él todas las cosas? Ya te dio a Jesús, ¿qué? O sea, hello, te dio a Jesús. ¿Cómo no te va a dar? O sea, si te dio a Jesús, vamos, que te dé la mitad del mundo no es semejante a lo que ya te dio, ¿no? Y ya te lo dio. Entonces no tengas miedo, ¿no? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así de hermosa, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Interesante que el seguir al mundo es... Y no seguir a Dios es un reflejo de tu poca fe, ¿no? De que no crees. Y lo que está diciendo es, por mucho que trabajes, no puedes hacer nada si yo soy el que te bendice. O sea, no me vas a robar a mí un peso, dice Jesús. ¿Me explico? Es como, ay, híjole, ya. Dios dice, ay, ya alguien se llevó dinero. Ah, pues ya se lo está gastando aquel. No, todo lo que llega a ti te lo da Él. No le robas ni un peso, no lo consigues, no se lo quitas. Él te lo da. ¿Te explico? Entonces, ¿qué te afanas? Buscando eso, cuando eso es lo que Él te da, ¿no? Es lo que está diciendo. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tendréis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ya son añadidas. Eso es lo más interesante. Ya te las da. Así que ponte a buscar el reino de los cielos. No sirvas más al mundo. Y busca lo que Dios quiere, porque eso será una gran recompensa en tu vida. No os afanéis. ¿no? Por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. Y como bien dicen, hoy podemos morir. Y tú estuviste afanadísimo por tus proyectos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y ya va a concluir Jesús el sermón. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido, ¿no? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo, ¿no? Y lo que está tratando de decir aquí es como, no seas una persona religiosa, ¿no?, que está juzgando, ¿no? Porque con el juicio con que juzgas serás medido, y con la medida con que medís os será medido. Y lo que está tratando de decir acá es, vamos a darnos cuenta que el propósito de juzgar a los demás no es juzgarlos para condenarlos. Jesús aquí está diciendo, considérate primero tú para poder ayudar a tu hermano. Eso es lo que está tratando de decir cuando trata de hacer un juicio acá. No juzguéis para no ser juzgados, ¿no? Sino primero quita la viga de tu ojo para poder ayudar a tu hermano a quitar la paja. Está diciendo, no se trata de juzgar para condenar. Se trata de juzgarse a uno mismo, considerarse a uno mismo para poder no condenar, sino ayudar al hermano. Eso es lo que está tratando de decir. No juzgues, sino ayuda. Es lo que está tratando de decir. O cómo dirás a tu, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. No deis lo santo a los perros, echáis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os desprecien. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo males sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Así que todas las cosas que queráis a los hombres que hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, ¿no? Es eso, ama a los demás. Es una cosa muy interesante, ya nomás para concluir, ya estamos a unos cuantos versículos de acabar, unos cuantos 50 versículos, pero básicamente lo que dice es esto. Un día le preguntó un fariseo para tentar a Jesús: maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y seguramente iban a decir, no, el más grande es no tendrás imagen, ¿no?, o no tendrás otros dioses delante de mí. Pero si te acuerdas de la ley mosaica, decía, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas otro. Y es muy sorprendente que Jesús no empezó con un no cuando respondió, sino con un sí. Sí, ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese es el más grande mandamiento. Otra vez, no se trata de lo que no tienes que hacer, sino de lo que hay aquí, en tu corazón. Eso es la ley y los profetas. Eso es la ley. La ley se trata de esto, ama a Dios con todo tu corazón. Y el reflejo de esa ley es amar a los demás. El reflejo de ese amor a Dios es amar a los demás. Y por eso termina Jesús diciendo, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Y Jesús termina su sermón diciendo, esto que te estoy diciendo, ponlo en práctica, no es sencillo. Es dejar el mundo, es morir a ti y seguirme a mí. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es como de, hey, este mensaje que estoy dando es doloroso, es estrecho. Todo lo que te acabo de predicar no es sencillo, ¿ok? Está diciendo Jesús, no es sencillo, te va a costar. Sencillo es andar por el camino ancho, pero lo que te estoy diciendo no es sencillo, te va a costar dejar todas las redes y seguirme, ¿ok? Así que ten cuidado de todos los falsos profetas que te vengan a decir otra cosa, es lo que está diciendo aquí. Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hey, cualquiera que venga a decirte otra cosa de parte de mí, júzgalo por sus frutos. Yo te estoy diciendo que esto va a ser difícil. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y está, es muy interesante porque está diciendo, no todos los maestros que te vengan a decir cosas de mi parte son ciertas. Ve cómo son. De hecho, tan son falsos que en el día del juicio yo los voy a mandar a freír espárragos, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, y mentirosos, porque nunca los conocí, ¿no? O sea, cuando tú, aquí mucha gente dice, ay, no, ya ves, la salvación se pierde, no sé qué. No, nunca conoció a estas personas. La vida eterna es conocer a Jesús, y estos nunca conocieron a Jesús. Entonces, que en su nombre echaron muchos fuera demonios es choro. Es choro mareador. Es mentira. Jesús lo sabe y nunca te conocí, hágase para allá. ¿Ok? Cualquiera, pues, que oye estas palabras y concluye el sermón del monte con esto. Todo esto que te acabo de decir no es para escucharlo. No es para escucharlo, papá. Para ponerlo por obra, ¿ok? Así va a terminar Jesús. Todo esto que te acabo yo de recetar es para que te lo tomes. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, si las oyes, hazlas. Porque si no las oyes, porque perdón, ya las oíste, pero si no las haces, serás como este hombre, ¿no? Un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, ¿no? Entonces, lo que acabamos de escuchar, este sermón, es para nuestra vida, para cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos con los demás, cómo relacionarnos con este mundo. Esto que acabamos de escuchar es para cómo vivir nuestra vida. Así que pongámoslo por obra, porque va a venir la tormenta y va a venir el tentador y va a querer derrumbarlo todo. Va a venir, o sea, no es si viene algún día, no, no es si viene, no, es va a venir. ¿Ok? Va a venir la tormenta, van a venir las pruebas. Así que pon por obra lo que Jesús te dijo esta noche. ¿Ok? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, fariseos, religiosos y los feos. ¿Okay? Vamos a orar. Dios, gracias por esto, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este sermón que diste, Señor, a nuestras vidas, Dios. Aquí podemos encontrar mucho de la enseñanza que quieres para nosotros, Dios. Puedes tener nuestro corazón y, Señor, vamos a fallar en casi todo, Señor. Pero por favor, sigue limpiando nuestro corazón, Señor. Sigue limpiando nuestro corazón. Ayúdanos a entregártelo por completo. Hoy tocamos aspectos muy importantes, Señor. Sin duda, muchas fibras de nuestro corazón fueron tocadas porque en muchas áreas o en algunas áreas no te hemos dado el corazón, Señor. Algunas áreas no te le hemos dado todavía, Señor. En algunas partes de nuestro corazón seguimos sin darte ese reino, Señor. Y podríamos, Señor, ser muy hipócritas y ser muy religiosos, Señor. Pero no queremos seguir así, Señor. Porque a ti te importa lo que hay dentro, no lo que hacemos por fuera, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a entrar por esa puerta estrecha, Señor. Y hacer tu voluntad, Señor. Transforma nuestro corazón. Queremos ser bienaventurados, Señor, como lo dijiste al principio, Jesús. Queremos ser bienaventurados y queremos entregártelo todo por completo. Ayúdanos, Jesús, a seguirte como Pedro, Señor, como Juan, Señor. Lo dejaron todo y te siguieron, Señor. Ayúdanos a nosotros dejarlo todo y seguirte también, Señor. Ayúdanos a seguirte. Queremos dejar las cosas de este mundo por perseguir las cosas de tu reino, Señor. Ayúdanos, Dios. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestros pecados, Dios. Ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Y ayúdanos a seguirte de todo, todo nuestro corazón. Amarte con todo nuestro corazón. Y amar a nuestros hermanos como tú nos has amado a nosotros, Dios. Te lo pedimos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.